Bienvenidos a Mesa Blue. Esta voz que están ustedes escuchando es la de François Melissa Verdugo, a quien me da mucho gusto tener como invitada en el programa de hoy. Es la primera colombiana que se gana una beca completa de la Royal Academy of Music. Esto significa la Academia Real de la Música, con sede en Londres, financiado por la Corona Británica. Ella es soprano, es colombiana, es joven, y es un honor tenerla. Bienvenida, François.
Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación y a todo el equipo.
¿A usted lo sacaría Radio? ¿François o Melissa?
François.
¿François?
De hecho, es Françoise.
Ah, bueno. ¿Y de dónde sale ese nombre tan elaborado?
Bueno, el nombre sale porque mi papá se llama Francisco. Entonces Francisca vendría a ser como en español, Françoise en francés o Francesca en italiano.
Y usted habla francés, por supuesto.
Lo sé pronunciar.
Lo sabe pronunciar.
Claro, ¿su nombre dentro o de mi carrera toca ver casi 5 idiomas, entonces claro, uno aprende bastante.
¿Se canta en qué idiomas?
En italiano, en alemán, francés, ruso, hay varios
idiomas.
¿Y
español muy inglés, poco? ¿También
español también,
soprano?
Claro que sí.
¿Sí?
También hay canciones.
¿Cuántos años tiene, François?
25.
¿25?
Sí, señora.
¿Y usted por qué decidió ser cantante lírica?
Realmente, yo debo decir que resulté por accidente, pero un accidente muy bien planeado. Mi ideal desde pequeña siempre fue estudiar música popular. Me encanta la balada americana, me encanta Whitney Houston, Mariah Carey, todas estas figuras artísticas. Y bueno, pues desde muy pequeña como que nos enfocamos en poder pasar al conservatorio de la Universidad Nacional.
Muy pequeña es que usted es de Boyacá.
Ajá, correcto.
Y usted crece en una familia, ¿cómo? Digamos, ¿qué pasa en su familia? ¿Quién canta o quién tiene estas vertientes artísticas?
Bueno, en Boyacá la música lo permea uno desde muy pequeño, ¿no? Desde los abuelos, con las serenatas, el tiple, los festivales en Nopsa, toda esta música uno lo permea. Mi mamá desde muy pequeña, ella fue mi primera, digámoslo así, mi maestra de canto. Ella cantaba desde muy, muy, muy pequeña, me cantaba. Y pues mis papás también me hacían estimulación temprana con Mozart, con toda la música de Beethoven. Entonces desde muy pequeña yo empecé a mostrar como indicios de cantar, y bueno, afortunadamente tuve unos padres y una familia que me apoyó, que desde pequeña siempre era como, François, ven y cantas, François, tal cosa. Y la música,
era la niña chiquita que se montaba, claro, en los escenarios,
sí,
y que
no,
cantaba.
Y no solo eso, sino de pronto en los cumpleaños la que cantaba, la niña que venga, cante. Entonces pues fue muy divertido porque hubo un apoyo, ¿no? Hubo un, claro, apoyo familiar importante.
¿Pero cantaba alguien más en la familia? ¿La mamá?
No profesionalmente, pero sí, claro que sí. Mi mami estuvo en tunas, mi mami cantaba desde pequeña, y me cantaba música colombiana, ¿sabes? Entonces siempre mi primer acercamiento fue con la música colombiana. De hecho, la primera canción que me aprendí en esto fue Pa' Mi Colombia Primero.
¿Es cuál?
No, es una canción colombiana.
¿Pero sí, cómo es? ¿Te acuerdas un poquito?
¿Cantarla?
Pues un pedacito.
Pa' mi Colombia primero, la de mi taita y mi mama, la de espíritu labriego y orgullosa de su casta.
Esa divina es, esa canción.
Sí, es divina, y bueno, esa fue mi canción estrella. Entonces desde el colegio tuvimos un consejo muy importante. Nosotros vivíamos en Duitama. Una maestra, Luz Elena, me acuerdo tanto, ella llegó y le dijo a mi mamá como, mire, su niña tiene talento, tiene unas calidades artísticas.
Como son importantes los maestros.
Ay, importantísimo, es que no, importantísimo, clave, porque pueden, o sea, son fundamentales a la hora de cómo guiarlo a uno en un camino,
¿no? De hablarte, de fomentarte, claro, o de frustrarte.
Uh-huh, correcto.
Para bien y para mal.
Entonces, claro, ella le da el consejo a mi mamá, le dice, mira, métela al conservatorio de la Universidad Nacional.
¿Y tú tenías cuántos años?
Yo tenía 8 años. Yo estaba muy pequeña, entonces mi mamá se viene con mi hermanito en brazos. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy la del medio, todos nos llevamos 8 años. Tengo una hermana mayor que estudia un doctorado en biología, y bueno, mi hermano que ya está terminando el bachillerato. En esa época mi hermano, pues en brazos, nos venimos acá en Bogotá, y mi mamá logra hablar con el maestro Antonio Moreno. que era el maestro en ese momento, él era el director del conservatorio, el programa curricular, y él le da el consejo a mi mamá, él me escucha, estaban en vacaciones, estaba la universidad cerrada, fue realmente algo de suerte, y afortunadamente seguimos el sabio consejo de él. Él dice, bueno, no, todavía no la metas a ninguna academia, deja que cumple 16 años, porque pues a los 16 años la voz femenina, las mujeres, se ha desarrollado completamente. Entonces, esta carrera toma tiempo, ¿por qué? Porque uno no la puede iniciar antes. En los hombres es un poquito más tarde, se tiene que esperar el tiempo de maduración de la voz.
Cuando ya se les quitan los gallos.
Exacto, correcto. Entonces ya en nosotros a los 16 yo tenía que esperar y ahí sí entrar al conservatorio de la universidad. Y ese fue el consejo.
Pero entonces entre los 8 y los 16, ¿qué hace uno cuando sabe que tiene una niña prodigio con una voz magistral como la suya?
Gracias. Uno se presenta a concursos. Estuve en Angelitos Caracol, que entre los 24 niños de todo el país, fue una experiencia maravillosa porque grabamos la canción de Navidad de Caracol para la época. Empecé a presentarme en concursos de intercolegiados para música colombiana, gané premios, gané primeros puestos en mi categoría, pues obviamente infantil, porque en esa época todavía estaba más o menos en quinto, y ya en bachillerato entonces empiezo a cantar en el colegio, en las izadas de bandera, en lo uno, en lo otro, entro a formar parte de un coro. Ya cuando estaba cerca a cumplir los 16 años, entro a formar parte del Coro Juvenil de Colombia, en esa época que lo dirigía el maestro Antonio Moreno. Ahí aprendo...
que ya es un coro, claro, de un gran nivel.
Sí, era un coro de un colegio. De niños que pues los escogían de toda la ciudad, y él me invitó a formar parte.
Ustedes
se
vinieron a vivir a Bogotá.
Sí, nos vinimos a raíz de mi hermana que pasó a la Universidad Nacional a iniciar su pregrado en esa época. Entonces ahí es donde nos trasladamos de Duitama a Bogotá.
¿Qué estudió la hermana?
Biología. Sí,
biología,
una niña muy juiciosa.
Cantante lírica, ¿y el menor?
Del deportista, yo diría.
Ahora para decir que es Egan Bernal.
Sí, yo diría que
¿el deportista qué hace?
Él es el futbolista, le encanta el fútbol.
Es una familia bien talentosa, ¿no?
Con sí.
Con unas, bueno, pues con unos talentos distintos.
Ajá,
¿no?
Todos somos muy diferentes.
Empresario, pero... matemático, ¿no?
Claro.
Y entonces se viene a ir a Bogotá y ahí arranca usted en el coro.
Claro, yo arranco y bueno, ya cuando estaba cerca la fecha, yo realmente, o sea, a mí, de pronto a los 16 años uno a veces ve las cosas un poco más dentro de una ingenuidad, ¿no? Entonces yo decía, yo miraba a las cantantes líricas, yo decía, bueno, estas chicas pitan por allá arriba, ¿no? Pues así lo dicen informalmente.
Pitan es que cantan,
sí,
en un tono
muy
alto.
No, pues ellas que allá por allá están pitando, yo quiero aprender cómo hacer eso, ¿no? Y me devuelvo para lo popular. O sea, mi idea era como, bueno, voy a aprender cómo hacer eso porque veo que suben súper alto y me devuelvo para lo popular.
Pero fíjese, por ejemplo, que, bueno, no sé si Paloma San Basilio entra en la categoría lírica, pero tiene una voz maravillosa.
Claro.
Y ella tiene unas versiones de La Ruana.
Una versatilidad.
Y una
y lo maneja
voz.
Perfecto.
Y lo hace precioso.
Exacto.
¿No?
Entonces, pero yo no quería, o sea, yo decía en mi, dentro de mi... Sí, dentro de mi propósito, yo no decía, uy, sí, ya soy cantante de ópera, no.
Pero usted, ¿a quién oía? ¿A quién escuchaba en esa época que dijera, quiero ser María Calas?
No, tampoco.
¿Quién?
Yo escuchaba, era Whitney Houston, Celine Dion, todas estas artistas de la
voces
americana. Y bueno, yo hice, mi examen fue muy chistoso, yo me preparé en una semana realmente, de oído, logré sacar los exámenes, el maestro me asesoró, cuando yo entro, y me doy cuenta que esto era un mundo totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que era realmente el estudio minucioso de la partitura, de las notas, del cuerpo, de algo más elaborado en el sentido de cómo uno profundiza en un arte, ¿sí? A eso me refiero. Porque yo creo que la música tiene muchos géneros diversos y pues sería una lástima descartar unos u otros, ¿no? Yo creo que la música tiene que disfrutarse en todos sus géneros. Y bueno, ya me di cuenta ahí en ese momento, dije, okay, bueno, esto es más
serio.
Sí, es en serio, esto no es muy diferente la técnica lírica a la técnica popular, o sea, era otro mundo.
Celine Dion y Whitney Houston son ¿qué? ¿Qué tipo de cantantes? ¿Dónde
pues
las clasifica uno?
yo diría que son sopranos, ¿no? Pero pues estamos dentro de una técnica netamente popular.
Ah, pero son sopranos.
No, claro, claro, pero estamos dentro de una técnica popular. Digamos que hablamos de soprano, mezzo, contralto, de clasificación de voces, pero esa clasificación está dada en todas las voces, independientemente del género musical que cada uno interprete.
¿Tú eres soprano?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Entonces, claro, paso yo ya a la Universidad Nacional, me enamoro de la carrera. Empiezo a enamorarme porque digo, bueno, o sea, esto de estudiar, realmente de profesionalizarse uno en esta arte es muy importante, y más acá en el país.
Y en algo que a uno le gusta, además, claro, que es una delicia.
Además que, bueno, al principio yo me enfrentaba a muchas cosas. Me decían, su merced, ¿qué estudia? O, sí, yo, no, canto. No, 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 pero ¿qué estudia, en serio? Entonces uno era como, no, o sea, yo estudio canto.
Yo canto.
Es la carrera, los 5 años de pregrado, sí.
¿Es una carrera seria?
Sí, es una carrera profesional. Y entonces me decían como, ah, sí, yo no sabía que eso existía. Entonces digamos que esta generación ha tenido que enfrentar esas pequeñas percances, pero pues es entendible, porque la música académica no está dentro de nuestro folclore, dentro de nuestra idiosincrasia, pero eso no quiere decir que no haya colombianos haciendo grandes cambios en esta música.
Pues para eso la tenemos a usted, que va rumbo al Royal Academy of Music, la Academia Real de la Música Inglesa.
Es que justamente eso quería preguntarle. La gente a veces toma en broma que uno estudie canto, pero ¿cómo se aprende a ser cantante lírica? ¿Cómo son esas clases y cómo fueron esos 5 años de universidad?
Realmente fueron más de 5 años. Fueron 3 de un básico que tocaba hacer, en el cual ya uno tenía que ver bastante contenido, y luego ya uno pasaba pues ya los 5 años de carrera. Yo realmente vine a hacer casi 8 años, desde mis 16 años estoy estudiando. Bueno, en el canto lírico uno tiene que conocer muy bien su cuerpo, es como el conocimiento del cuerpo de uno, ¿no? Para saber muy bien qué estructuras y qué movimientos o qué músculos uno tiene que activar a la hora de cantar. Y hay cosas que uno pues no puede manejar, ¿no? Uno no puede decir cómo va a mover mi cuerdita vocal, o sino todo es a través de ejemplos, o a través de esa, de generar esa sensibilidad. Generar la sensibilidad es lo más difícil, es en lo que uno más se toma tiempo, porque...
¿Qué es generar la sensibilidad?
Sensibilidad de sentirse a uno mismo. ¿A qué me refiero? Uno a veces llega con muchas tensiones, y a veces las personas piensan que solamente se trata de mandar el aire y las cuerdas se unen y ya emites el sonido. Pero mentiras que no, mentiras que si uno tiene una tensión en la espalda o uno tensiona el abdomen, inmediatamente la garganta se cierra, entonces todos los músculos se cierran.
Y la voz sale distinta.
Claro, entonces yo diría que el aprendizaje del canto lírico es el aprendizaje de la escucha. De saber.
Pero la pregunta, Carolina, me parece muy interesante, porque ¿cómo es el pensum? Entonces uno arranca, son 5 años,
claro,
¿no?
Entonces
mira, primer día de clases.
Sí, uno tiene que ver una dicción, entonces uno ve la dicción de los idiomas, los básicos, el francés, el alemán, el italiano, el español. Tiene que saber cómo pronunciarlos a través del AFI, que es el alfabeto internacional de pronunciación. Aparte, uno tiene unas clases de actuación, ¿sí? Aparte, tiene su clase con el pianista, porque uno tiene que aprender repertorio. Y digamos que en el pensum de la Universidad Nacional específicamente, uno por semestre llega a ver casi 10 obras, 9 obras que tiene que montar de diferentes géneros.
¿Y uno decide qué personaje puede interpretar? ¿Yo quiero ser Madame Butterfly o
acá es
Carmen?
Ese es el punto. Digamos, los cantantes líricos se nos asocia inmediatamente con la ópera, ¿no? Claro. Porque es lo más común. Pero en el canto lírico nosotros manejamos muchos géneros. Manejamos área antigua, manejamos canción latinoamericana, lied, chanson, canción francesa. Lied es canción alemana. Vemos canción francesa.
¿En canción latinoamericana qué hay?
Canciones contemporáneas, digamos, fueron compositores que escribieron música académica. De toda Latinoamérica.
¿Cómo
para
qué?
Ser
dame
interpretada. A ver, ahorita, ¿cómo a quién te puedo dar? Digamos, Jesús Pinzón.
Pero ¿es música de dónde?
Todo esto es música académica, okay. ¿Me entiendes? Entonces es música escrita para
entrenamientos,
para entrenamiento,
clases.
Para cantante lírica, pero de Latinoamérica.
Cuando dices música francesa, ¿qué estudian?
Compositores franceses como Berlioz, Fauré. Ellos fueron compositores que escribieron música lírica para cantantes, para ser interpretadas piezas musicales.
¿Pero son 5 años de lírica o aprende uno de todo?
Aprende uno de todo.
De todo.
Aprende uno todos los géneros. Todos los géneros los tiene que uno entrenar. Tiene sus clases uno con el maestro. Ve coro también. Y aparte uno tiene que ver historia de la música, gramática, armonía.
Partituras. ¿La partitura exacto. toda es igual en todo el mundo? El que lee una partitura, aquí la lee igual en la China, la lee igual en Singapur, la lee
digamos
igual en...
Digamos que sí, no. Hay partituras para diferentes instrumentos, pero de eso se trata la gramática musical, de que uno sepa leer las partituras. Entonces hay instrumentos que están en claves diferentes, en claves de do, en clave de bueno, por la misma naturaleza del instrumento, se leen ciertas claves. Digamos, un cantante nunca va a leer en una clave de do, sino va a leer en una clave de sol por lo general. Entonces puede ser un poco
estamos 5 años de
que es clave de do, que es clave de sol,
pero uno en la academia aprende de todas formas esas claves, porque uno, a pesar de que no está dentro de su carrera, uno no las va a desarrollar, o yo no voy a ver una partitura en esa clave, al menos yo sí tengo que saber.
¿Pero qué es una clave de do? Digamos, ¿esto es qué?
A ver, para explicarte, es para poder leer en el pentagrama, ¿no? Entonces hay diferentes claves que se ajustan a las alturas de los instrumentos. Digamos que no es lo mismo tocar notas graves, ¿no?, a tocar notas agudas. Entonces hay algunos instrumentos, por ejemplo, el cello, o por ejemplo, el bajo, que siempre van a estar pues en el registro grave, ¿no? Entonces hay ciertas claves, la clave te da como el punto de partida de esa nota, especialmente en el piano, en la ubicación del piano, para que sea más fácil la lectura de esas notas.
¿El piano es como el super instrumento?
Pues yo no diría que hay como un instrumento, pero un super instrumento maestro, pero sí es una guía para los cantantes, sobre todo, ¿sabes?
Del piano, ¿no?
Para como los cantantes.
Si uno toca piano, puede de pronto aprender a tocar un montón de cosas más.
Lo que pasa es que si te das cuenta, en mi caso personal, la cantante lírica, pues nosotros siempre estamos acompañados al piano, o acompañados a una orquesta, o acompañados a un formato de música de cámara. Entonces el piano para nosotros es fundamental, ¿no? Porque cuando uno necesita mirar las partituras o necesita afinar, siempre se va a basar en un piano. Y el trabajo que hace una cantante lírica lo hace en conjunto con el pianista. Es muy importante. Nosotros no cantamos a capela, o sea, uno no llega ya a un teatro y ya, llegué. Es todo un trabajo con el pianista acompañante que es fundamental.
Uh-huh. ¿Y en los 5 años también aprenden a tocar algún instrumento?
Es opcional. Digamos que si uno quiere aprender piano, o sea, uno tiene la posibilidad de ver piano complementario, entonces uno, pues en esos 5 años, tiene la oportunidad, ¿no?, de ver piano complementario. La idea es que sí, que uno tenga al menos lo básico de piano, pues para poder defenderse a la hora de aprender las obras.
¿Tú aprendiste a tocar piano?
Lo básico, sí, claro. Para mi carrera, lo básico, o sea, no puedo decir que soy pianista profesional, pero sí me defiendo muy bien a la hora de tomar las partituras y estudiarlas y ensayarlas y no perderme, obviamente.
Y además que es fundamental porque es el complemento siempre, entonces uno debe tener como cierto conocimiento de si lo están haciendo bien y acompaña realmente lo que es tu show.
Uh-huh, correcto, no, y es muy importante, o sea, lo que yo te decía, la relación que hay entre pianista y cantante es fundamental para hacer un buen performance.
Entonces, arranca uno con todo este pensum musical, 5 años.
Uh-huh.
Increíble. Y al tercer año, ¿qué más ve uno?
Toda la carrera va de a poquitos, ¿no? Entonces, digamos, los 5 primeros años ves... los 3 primeros años uno está viendo que las gramáticas, y ya el 4 y el 5, sobre todo el 5, ¿no? 5 ya es preparación de grado. Entonces, es un año entero donde uno tiene que hacer casi una hora de recital con intermedio, y donde tú cantas ciertas áreas de ópera. Lo que pasa es que para uno llegar hasta la ópera, o para ya llegar a ese nivel, uno ya tiene que tener una técnica más sólida, unos conocimientos más sólidos, y hay papeles que se cantan a cierta edad. Entonces, eso es lo que tiene la voz. La voz tiene su maduración con los años, y eso hace que haya ciertos papeles que se canten a ciertas edades. Por ejemplo, hay papeles que uno no puede abordar siendo muy joven.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, Tosca. de Puccini, es una ópera para una soprano que ya esté sobre sus 35, 36, muy diferente a si uno canta una Susana de Mozart, que es más joven, es una voz, necesita una voz más fresca. Entonces nosotros tenemos eso, que jugamos mucho con también el tiempo y tenemos que estar siempre muy conscientes de cuál es el repertorio que escogemos, porque pues si yo me pongo a cantar una Tosca a mis 25 años, pues no.
Y una Carmen.
Una Carmen es para una mezzo, es decir, una vocecita más.
Menos.
Sí, es para una mezzo, entonces de pronto ya con una maduración. Hay cantantes que ya sus 26, 27 hacen su papel de
Explícanos
Carmen.
Explícanos una cosa, Melissa. ¿Cuál es la diferencia entre el lírica, bueno, entre la contralto, la soprano, la mezzo?
Realmente
son. ¿Depende de qué?
Depende de. Bueno, eso es lo que llamamos como la tesitura, ¿no? En el canto.
Le falta tesitura.
Color.
Entonces realmente hay unos rangos, ¿no? Hay unos rangos de ciertas notas, ¿no? Y nosotros cambiamos de, como lo explico, de una forma que todos lo podamos entender.
O sea,
entender.
¿Tú naces con esa condición en la voz o uno la puede ir?
Digamos que hay una geografía vocal, ¿no? Hay una geografía, una anatomía que cambian ciertas notas. Entonces, algunas cantantes, por ejemplo, la contralto, que es la voz más grave, tienen mucha potencia en los graves y su rango es más corto. Entonces,
¿esto es por las cuerdas vocales, por la forma?
Sí,
de las
por el grosor
vocales,
de las cuerdas vocales, la anatomía. Entonces, algunas, pues, hablemos de sonido en términos de vibración. Entonces, las vibraciones hacen que cambien tres estados en la voz. Realmente nosotros tenemos una voz de pecho, que es la que está como... y voz de cabeza, que es esos dos tipos están presentes en todas las voces. Entonces hay unas notas específicas donde hacen el cambio, lo que nosotros llamamos el pasallo. El pasallo es el cambio de la voz de pecho a cabeza, y algunas voces lo hacen con un rango más grave, otras en unas noticas más altas y otras más arribita, mirándolo como desde la escala de las notas, ¿no? Y eso es lo que da la diferenciación. Entonces una contralto tiene una voz, aborda más papeles de tesitura grave, puede bajar con más facilidad a los graves, más. Es una voz que cuando uno la escucha a veces puede confundirla con un hombre. Son esas mujeres, son escasas en el mundo, realmente no hay muchos contraltos. Sus cuerdas van a ser más angostas, van a ser más gruesas, y siempre hablan como hola, 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 y siempre están en esa tesitura, que es el equivalente al bajo en los hombres. Luego viene la mezzo, que es la voz media, entonces ella está ubicada en el medio, entonces una voz que tiene un colorcito, pues a mí casi no me gusta hablar de colores porque hay sopranos
porque
que
lo popularizaron,
que también, entonces luego la mezzo cambia un poquito más, entonces hay papeles para mezzo específicos en las óperas.
Una mezzo es una mezzo soprano. Se llama.
Correcto. ¿Sí? Ya está en la parte media, igual que el barítono, es el equivalente al barítono en los hombres. Y luego llegamos con las voces, las voces agudas, por decirlo así, que sería ya la soprano y el equivalente al tenor. Pero realmente es una cuestión de rango vocal. Realmente todas las voces suelen tener, no sé, de un do a dos escalas, tres escalas.
Pero uno aprende a ser soprano o uno nace soprano.
Cuando
uno
se desarrolla,
mezzo, nace contralto.
Cuando se desarrolla la voz a los 16, ya estás, exacto. Ya estás, es porque sí, es la anatomía, es lo que yo no, si yo hubiera nacido mezzo, no puedo ser soprano. Claro. No, nací
pero
mezzo.
Si naciste soprano, ¿puede ser mezzo? Porque te bajas un poco de nivel o no pasa por ahí.
No,
la
no,
cosa.
No, no,
son distintos.
No, sí. Es la anatomía, es algo anatómico. Ni
¿Y
siquiera
uno puede
tiene
nunca
que ver
saber
con...
su voz qué es?
Sí. No lo sabe, ya, yo creo, para eso están los maestros, ahí es donde viene a jugar un papel muy importante el maestro, porque auditivamente, cuando yo te hablaba de estos cambios en la voz, de este pasallo, cuando un maestro identifica en qué nota está el pasallo, dependiendo de la nota, ya sabemos si es mezzo, soprano o tenor.
Eso es a los 16, ¿no?
Sí, a los 16 termina uno de formarse, pero yo creo que hay que esperar como unos 2-3 añitos a que la voz madure, como para que uno vaya sabiendo, bueno, esta voz, eso, ¿hacia dónde va?
¿Esto tiene algo que ver con primera voz, segunda voz y tercera voz de los coros?
Sí y no. Las primeras voces, segundas o terceras, es lo mismo a soprano, mezzo, contralto y bajo.
Ah.
Y ahí hablamos también de las claves, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el bajo lee en clave de fa. La clave de fa, pues, está ubicada
el bajo
en
el... es... vendría siendo la tercera.
Sí, la voz, la cuarta. La cuarta. La voz sí. más grave. Entonces ellos siempre van a estar acá. Hola, hola, hola. Van a estar cantando ahí. Y obviamente.
Exacto. Todo diciembre.
Sí, entonces. Y está.
La morilero.
La mezzo, la contralto y pues la soprano, que ya siempre.
Que es la que hace los solos.
La parte arriba. Exacto. O lleva la melodía o el. Sí, exacto. Así funciona. Entonces yo casi no hablo de colores como tal. Porque a veces uno habla de colores, ¿no? Entonces uno
dice. El color
la mezzo tiene un color oscuro. Entonces la gente piensa que porque uno canta hola, 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 entonces ya soy mezzo, y que porque alguien canta hola, soy soprano. Entonces no, porque hay sopranos dramáticas. Las sopranos dramáticas son mujeres que cantan con esta voz oscura, pero con unos agudos increíbles. Entonces hablar de colores para identificar la voz sí tiene algo que ver, pero yo insistiría, siempre tiene que ver con el pasacho. La nota de pasallo de voz de pecho, voz de cabeza. Algunos hablan de voz mixta, otros hablan. Lo más importante en la carrera de un cantante lírico es lograr la homogeneidad de la voz. Es eso, que esos cambios que uno hace de pasar de pecho a cabeza o pasar a los agudos no sean notables, que la voz pueda pasar tranquilamente, no, ¿sí?
¿Y cómo logran esa homogeneidad?
Con la técnica, con la sensibilidad del cuerpo, liberando de las tensiones que uno tiene, haciendo un estudio realmente interno, y es muy difícil. Yo creo que el estudio del canto lírico, Schumann decía que la voz era el instrumento más delicado, porque es que nosotros no podemos sacarnos la garganta y decir, venga, mueva tal cuerdita y va a sonar esto. No pasa. Entonces es muy complicado, es difícil, porque yo digo, bueno, al menos uno, cada instrumento tiene su tumbao, por decirlo así. Cada persona tiene su, entonces decir que esté más, que es más difícil, que no, sí, o sea, yo creo que cada instrumento tiene su cuestión, pero pues la voz no la vemos, ¿me entiendes? No, yo no puedo sacarme la garganta y que alguien me explique. Y además la voz es como la huella digital de cada persona. Entonces, como la, sí, es única. Entonces, si yo le digo a un estudiante o a alguien, le digo, mira, tienes que imaginarte un globito aquí para que logres hacer el agudo, ese mismo concepto no le sirve a otra persona. Entonces, lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Entonces, lo que uno hace en su carrera es recibir de los maestros los mejores consejos, mirar qué le sirve de eso y por dónde va el camino, porque hay cosas que no sirven. Entonces hay alguien que le dice, no, abre más la boca, y de repente uno tensiona la boca, entonces no es por ahí el camino, pero a otros sí le sirvió. Entonces no, cierra más la boca, abre el velo del paladar. Es un conocimiento interno de las estructuras anatómicas, pero increíble. Y lograr esa sensibilidad es muy difícil, porque a veces uno no se da cuenta. Entonces uno es como, movió un pie y ya, se le dañó la técnica, así que de repente, o tensiona un hombro, es algo,
y te sale la voz distinta.
Es de liberarse. Yo creo que el canto es un maestro de vida. O sea, realmente lo es. Porque tú estás jugando con las emociones. Tú estás no solamente jugando con eso, sino también contigo misma. Y si tú estás mal, algo te va a afectar. Es increíble.
Bueno, pero eso en toda la vida.
La mayoría de cantantes se enferman cuando tenemos exámenes semestre a semestre, porque uno después de su examen tiene uno después de hacer su semestre tiene su examen. La mayoría se enferma, nos da gripa a todos.
¿Y cómo cuidan entonces la voz?
Porque, pero en todas las profesiones, cuando uno tiene demasiado estrés, un cubrimiento súper intenso, no sé qué, termina y como que, ¿no?
Y la cuestión es que con esto de la voz, pues la gripa sí le puede afectar a uno, la gripa sí le afecta a uno, todo. Afortunadamente con la técnica se soluciona. Si no es una gripa muy terrible, la técnica lo salva a uno. Y eso siempre va a ser así. Y uno lo que trata es de buscar una buena técnica, pero una técnica que le sirva a uno. Entonces, por eso es que la búsqueda es complicada. Pero pues, no imposible.
Con esta música, esta voz de François Verdugo, hacemos una pausa en este viernes de Mesa Blue Lírica Hoy.